Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza defensiva formada por 30 países que cubre a casi 1,000 millones de personas de forma voluntaria. Los Estados miembros comparten valores en democracia, libertad, apertura y un orden internacional basado en reglas para asegurarse de que los países puedan avanzar juntos pacíficamente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en la sede de la OTAN en Bruselas. El compromiso de los Estados Unidos con la OTAN sigue siendo fuerte. Tenemos una agenda muy amplia para asegurarnos de que esta alianza siga tan efectiva en los próximos 75 años como ha sido en sus primeros 75, enfatizó el secretario Blinken. Comenzando con la OTAN, estamos decididos a revitalizar nuestras alianzas, a revitalizar nuestras asociaciones. Cuando analizamos todos los desafíos que podemos enfrentar como un país y que en realidad puede afectar la vida de nuestros ciudadanos, ningún país puede actuar solo, ni siquiera los Estados Unidos, con todos los recursos que tenemos. Es un interés profundo que tenemos, sea abordar alguno de los nuevos desafíos como el clima, el nuevo ámbito cibernético, el surgimiento de los estados autocráticos y los desafíos que plantean. Tenemos un profundo interés en hacerlo juntos, confiando en la seguridad colectiva, y de eso se trata la OTAN. La misión ahora es asegurarnos de que estamos llevando a la OTAN para enfrentar completamente los desafíos de hoy, y eso es exactamente de lo que se trata la Agenda 2030, dijo el secretario Blinken. Y estamos ansiosos por trabajar en eso con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con todos nuestros socios aquí.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo especial al radio oyente de Radio Martí por su sintonía a este su programa Entre Dos Ríos. Pasamos de inmediato a Washington, donde nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información de última hora sobre el acontecer en la capital estadounidense.
En un comunicado el jueves, la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden declaró que existe una emergencia en el estado de la Florida y ordenó asistencia federal para complementar los esfuerzos de respuesta estatales y locales debido a las condiciones de emergencia resultantes del colapso de un edificio en Surfside, cerca de Miami. La acción del presidente autoriza a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, a coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre que tienen el propósito de aliviar las dificultades y el sufrimiento causado por la emergencia. Específicamente, FEMA está autorizada a identificar, movilizar y proporcionar a su discreción el equipo y los recursos necesarios para aliviar los impactos de la emergencia. Se proporcionará el programa para individuos y hogares y asistencia para la remoción de escombros y medidas de protección de emergencia, incluida la asistencia federal directa. El jueves, después de hablar con la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levine Cava, el presidente Joe Biden dijo a la prensa que su administración estaba lista para enviar recursos de emergencia a la Florida inmediatamente si se solicitaban.
I say to the people of Florida, Whatever help.
Dice a la gente de la Florida, cualquier ayuda que deseen que el gobierno federal puede brindar, solo pregunten y estarán allí. La Casa Blanca también anunció que antes de un discurso este viernes en conmemoración del mes del orgullo gay, el presidente Joe Biden anunciará que nombra como enviada especial de Estados Unidos para promover los derechos de las personas LGBT a Jessica Stern, directora ejecutiva de Outright International, una organización para los derechos de la comunidad LGBT. Según la Casa Blanca, este será un papel fundamental para garantizar que la diplomacia estadounidense y asistencia exterior promueven y protegen los derechos humanos de las personas LGBT en todo el mundo. La enviada especial desempeñará un papel fundamental en la implementación del memorando presidencial sobre el avance de los derechos humanos de las personas LGBT en todo el mundo. La Casa Blanca dijo que en un momento en que los derechos humanos de las personas LGBT están cada vez más amenazados en todas las regiones del mundo, la enviada especial reunirá a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, corporaciones y organizaciones internacionales de ideas afines para defender la dignidad y la igualdad para todos. Mientras tanto, el jueves, el presidente Biden continuó su impulso para vacunar a los estadounidenses contra el coronavirus, volando a Raleigh, Carolina del Norte, para instar a las personas a vacunarse.
The data couldn't be clearer. If you're vaccinated,
él dice que los datos no pueden ser más claros. Si uno está vacunado, está a salvo. Dice que aún se corre el riesgo de enfermarse gravemente o morir si uno no ha sido vacunado. El mes pasado, el presidente estableció un elevado objetivo de vacunar a un 70% de los adultos estadounidenses antes del feriado del Día de la Independencia. Con el 4 de julio acercándose rápidamente, la Casa Blanca está reconociendo que Biden no alcanzará ese objetivo, aunque no por mucho. Hasta el miércoles, casi un 66% de los estadounidenses mayores de 18 años habían recibido al menos una inyección, según el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades. Se espera que la cifra supere un 67% para el 4 de julio. El presidente Biden advirtió sobre la nueva variante Delta, identificada por primera vez en la India, que se está afianzando en Estados Unidos, y dijo que es más fácilmente transmitible, potencialmente mortal y especialmente peligrosa para los jóvenes. Pero instó a que la mejor manera de protegerse contra el virus y esa variante es estar completamente vacunado. En otra noticia de importancia, el secretario de Estado Antony Blinken continúa su gira por Europa. Este viernes elogió la asociación de su país con Francia cuando se reunió con su homólogo francés, el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en París. Él dice que cree que aportan exactamente la misma perspectiva y que es más que imperativo que nunca trabajar juntos para enfrentar los desafíos de este momento, que realmente tienen un impacto en la vida de los ciudadanos. Dice que ninguno de los dos puede hacerlo solo y que son más fuertes y efectivos cuando trabajan juntos. Y que el presidente Biden está agradecido y complacido por la asociación que tiene Estados Unidos con Francia. Cree que juntos tienen una oportunidad de demostrar que sus democracias pueden generar resultados reales para su gente y la gente en todo el mundo. Hablando durante una conferencia de prensa con Le Drian, Blinken dijo que la falta de un acuerdo entre el Organismo de Control Nuclear de la ONU e Irán para un acuerdo interino sobre el monitoreo de las actividades atómicas de Irán es una seria preocupación que se ha comunicado al gobierno en Teherán. El acuerdo de monitoreo interino, que fue alcanzado el 21 de febrero, fue válido por 3 meses. Luego se extendió por 1 mes el 24 de mayo. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha dicho que expiró el jueves y hay conversaciones con Irán sobre otra extensión. El secretario de Estado Blinken.
We still have serious differences, with Iran with regard.
Él dice que todavía tienen serias diferencias con Irán con respecto al cumplimiento mutuo del acuerdo nuclear. Dice que sus equipos volverán para una séptima ronda de negociaciones indirectas en los próximos días. Verán si pueden salvar las diferencias, pero son reales y tienen que ser capaces de superarlos. Irán llegó a un acuerdo con las principales potencias en el 2015 para frenar su programa de enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el acuerdo en el 2018 y volvió a imponer duras sanciones, lo que provocó que Teherán comenzara a violar algunos de los límites nucleares en el 2019, mientras se mantenía en su posición de que no tenía ambiciones de armas nucleares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca reavivar el acuerdo. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle, por esta información. Y ahora pasamos al Buró de Radio Martí en Nueva York con información sobre el acontecer aquí, Entre Dos Ríos. La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó por 184 votos en favor el proyecto de resolución presentado por La Habana sobre la necesidad de poner fin al embargo estadounidense al gobierno cubano. En el pleno del Organismo Central de Naciones Unidas, Rodney Hunter se dirigió al pleno para abordar el porqué de la medida estadounidense al gobierno cubano. Así habló el coordinador político de Estados Unidos.
The United States stands with the Cuban people and seeks to support their pursuit of freedom, prosperity, and a future of greater dignity.
Estados Unidos se mantiene próximo al pueblo cubano y busca apoyar su anhelo de libertad, prosperidad y un futuro con mayor dignidad. Tal como lo hacen Estados miembros de la ONU, Estados Unidos determina su conducta de relaciones económicas con otros países de acuerdo a sus intereses nacionales. Las sanciones son vías legítimas para lograr la política exterior, la seguridad nacional y otros objetivos nacionales e internacionales. Y Estados Unidos no está solo en este punto de vista o su práctica. Las sanciones son un juego de herramientas en nuestro esfuerzo más amplio para que Cuba avance hacia la democracia, promueva el respeto a los derechos humanos y para ayudar al pueblo cubano a hacer valer sus derechos fundamentales tal como se encuentran enmarcados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ello estamos en contra de esta resolución. Entre los países que se abstuvieron del proyecto presentado por La Habana se encuentran Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Ucrania. Ante la Asamblea General, el coordinador político estadounidense añadió:
We recognize the challenges the Cuban people face. That is why the United States is a significant supplier of humanitarian goods to the Cuban people and one of Cuba's principal trading partners. Every year, we authorize billions of dollars worth of exports to Cuba, including food and other agricultural commodities, medicines, medical devices, telecommunications equipment, consumer goods, and other items to support the Cuban people.
Reconocemos los retos que enfrenta el pueblo cubano. Es por eso que Estados Unidos es un importante suministrador de bienes humanitarios para el pueblo cubano y uno de los principales socios comerciales de Cuba. Cada año autorizamos miles de millones de dólares de exportaciones a Cuba, que incluye el alimento y otros bienes agrícolas, medicinas, equipos médicos y de telecomunicaciones, bienes de consumidor y otros artículos en apoyo al pueblo cubano. Según Rodney Tucker, el avance de la democracia y de los derechos humanos permanece como fundamento de la política estadounidense hacia Cuba. El coordinador político dijo que Estados Unidos se relaciona con una amplia representación de la sociedad civil cubana para fortalecer al pueblo cubano para que determine su propio futuro. Tucker dijo que al relacionarse directamente con el gobierno cubano, Estados Unidos lo hace para denunciar los abusos y para empujar hacia la reforma. Rodney Tucker dijo que Estados Unidos se mantiene al lado de aquel que defienda la democracia en Cuba, al añadir:
Cubans, as all people, deserve the right to freedom of expression, assembly, and culture. No government should silence its critics through violations of their human rights. We celebrate the diverse backgrounds and ideas of Cuban artists, entrepreneurs, religious leaders, human rights defenders, journalists, and environmental activists.
Los cubanos, como todos los pueblos, se merecen el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de cultura. Ningún gobierno debe de silenciar a sus críticos a través de violaciones a sus derechos humanos. Celebramos la diversidad entre los cubanos y sus ideas, sean estos artistas, empresarios, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas medioambientales. Esto es una representación de los muchos en Cuba con voz fuerte y el deseo de ser escuchado. Rodney Tucker dijo que Estados Unidos se oponía a la resolución presentada por La Habana contra la que votaron Washington y Jerusalén. El coordinador político estadounidense afirmó ante la Asamblea General que el organismo central de Naciones Unidas debiera de apoyar al pueblo cubano en su búsqueda y determinación de su propio futuro. Durante el debate en la Asamblea General, antes del voto que reflejó 184 países en favor del levantamiento del embargo estadounidense, el artista cubano Luis Eligio de Omni participó en manifestación organizada por SOS Cuba en Nueva York frente a Naciones Unidas. Las declaraciones de Luis Eligio de Omni ocurrieron en vísperas de la manifestación, también en vísperas del voto, con un día de anterioridad. Así compartió un día antes Luis Eligio con esta reportera de Radio Martí.
Lo que está pasando mañana allí en la ONU, este evento tan importante para el mundo democrático, donde están haciendo unas elecciones a favor o en contra de sostener un embargo en contra de un régimen, eso es irrelevante respecto a lo que ese régimen está haciendo con su pueblo. Entonces, los que van a votar mañana allí deberían conocer, deberían reconocer lo que ese régimen hace con su pueblo antes de votar, antes de tomar una decisión al respecto. ¿Comprende? Nosotros no estamos ni a favor ni en contra del embargo porque eso nos parece un juego político del sistema.
El pleno respeto a los derechos humanos de los cubanos, la expresión libre en Cuba acabará, la necesidad de un ejercicio de 3 décadas ante la Asamblea General y esto cuando el cubano recupere sus libertades fundamentales, aseveró Luis Eligio de Omni.
Sabemos durante muchísimos años, muchísimos cubanos han expresado que si les conviene que se mantenga un embargo o un bloqueo, como le quieran llamar, o que se lo retiren. Nosotros estamos hablando que la libertad del pueblo cubano es lo principal y lo número uno para alcanzar una democracia. Una democracia donde haya libertad de partidos políticos, donde haya libertad de pensamiento, libertad de manifestación, libertad de asociación, libertades económicas. Eso es lo que verdaderamente va a acabar con un evento como el de mañana, donde nunca más se va a tener que votar a favor o en contra de un embargo en contra de Cuba. ¿Comprende? Nunca más. Libertad de ese régimen, libertad de ese sistema, libertad de esos gobernantes que llevan más de 60 años, y esa es la prueba fehaciente, fidedigna, de que ahí no hay democracia y que por lo tanto no se puede estar hablando Cuba como si existiera un régimen democrático. Eso es lo que nosotros pensamos, democrático.
Luis Eligio de Omni dijo que el régimen de La Habana, si en realidad desea quitarse el agobio del embargo estadounidense y la comparecencia anual ante la Asamblea General de Naciones Unidas con su respectivo voto, tiene una fórmula clara: levantarle el bloqueo interno que le tiene impuesto al pueblo cubano por 62 años. Desde el inicio del llamado proceso revolucionario en Cuba, La Habana convirtió a la isla en plataforma para grupos terroristas que, entre otros, buscan la destrucción del único Estado judío en el mundo, Israel. Con un fuerte respaldo de Irán, el grupo terrorista Hezbollah, con sede en el Líbano, abrió oficinas en la capital cubana en el 2011. La red terrorista Hezbollah es también notoria por excavar túneles que vinculan a Beirut hasta la frontera de Israel con el propósito de transportar de manera encubierta tanto efectivos como tanques a emplearse contra el Estado judío. Durante el recién conflicto entre Hamas e Israel, en que la red terrorista Hamas desde la Franja de Gaza lanzó de manera indiscriminada más de 3.000 misiles contra Israel, Hamas ha contado durante décadas con el apoyo de La Habana, además del respaldo de Irán. El Instituto de Estudios Cubanos, The Cuban Studies Institute, en su informe del 20 de mayo del 2020, expresa que, directamente o a través de Venezuela, La Habana continúa entregando inteligencia a Hamas y a Hezbollah hasta el día de hoy. El informe del Cuban Studies Institute se tituló El compromiso de Cuba con la violencia, el terrorismo y el antiamericanismo. La postura anti-Israel del régimen cubano fue motivo de la siguiente declaración de John Suárez, del Center for a Free Cuba, Centro para una Cuba Libre.
Israel ha estado siendo agredida desde Gaza y Cisjordania por elementos patrocinados por Irán, pero también ayudados por La Habana.
La Cuba que estrenaba comunismo como forma de gobierno totalitario a los inicios de los 60 felicitó a los fundadores de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y en 1965 estableció sus primeros contactos con Al-Fatah, anteriormente conocida como el Movimiento de Liberación Nacional de Palestina, Grupo Nacionalista Palestino. Los primeros contactos de La Habana con Al-Fatah ocurrieron en Argel y Damasco, y fue Fidel Castro el que hizo presentación de los miembros de la OLP ante la Conferencia Tricontinental en enero del 1966. La conferencia, auspiciada por Castro y celebrada en la capital cubana, tuvo como meta el apoyo a grupos revolucionarios y terroristas en Europa, las Américas y Asia. En 1973, Fidel Castro rompió relaciones diplomáticas con Israel y envió a miles de soldados cubanos como mercenarios a atacar a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Israel salió victoriosa del conflicto bélico y los efectivos cubanos salieron de Siria en el 1975. Yasser Arafat, presidente de la OLP y nacido en Egipto, realizó su primera visita oficial a Cuba en el 1974. John Suárez afirmó al respecto:
el Hamas palestino y la autoridad palestina, que afirman representar y hablar en nombre de los árabes palestinos en Gaza y Cisjordania, es decir, Judea y Samaria, han disfrutado durante mucho tiempo del apoyo del régimen comunista de Cuba.
A finales de diciembre del 2019, según informó el portal de Internet de Hamas, una delegación de la entidad terrorista Hamas y el embajador de Cuba en el Líbano, Alexander Pellicer Moraga, se reunieron en ese país. Esta semana, concretamente el miércoles 23 de junio, ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, Jerusalén votó con Washington en contra de la moción presentada por La Habana para el levantamiento del embargo estadounidense al gobierno cubano. Es conocido que Cuba emplea foros internacionales como la ONU para fustigar ante la opinión pública internacional al único Estado judío en el mundo. La Habana se opuso en su momento a los acuerdos de paz entre Israel y los Estados Árabes. Este último acuerdo, conocido como los Acuerdos de Abraham. En la Asamblea General, los Emiratos Árabes Unidos se unieron a Colombia y a Ucrania en abstención en el voto de la resolución cubana sobre el embargo. Cuba jamás ha reanudado sus relaciones diplomáticas con Israel, y esto en el momento en que esta semana Honduras abrió su recinto diplomático, tal como también lo hizo Guatemala con anterioridad en Jerusalén. Gracias a nuestra colega Michelle Sagué en Washington, y agradecida estamos al artista y activista Luis Eligio de Omni, así como a John Suárez del Centro para una Cuba Libre, por proporcionarnos información sobre la política exterior de Cuba hacia Israel a partir del 1959. Agradecida además a nuestra productora y colega Berta Arrabal. Les saludo a usted, radio oyente, desde Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard encontramos Good For You, Bueno Para Ti, de la actriz y cantante Olivia Rodrigo. Last Train Home, Último Tren a Casa, del músico John Mayer, es el éxito rock más descargado del momento. La vocalista Billie Eilish sube para colocarse en el primer lugar de la lista de temas alternativo con mayor streaming, con Lost Cause, causa perdida.
You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw.
El sencillo más vendido de la categoría R&B Hip Hop Digital Songs es Snowflakes, Copos de Nieve, del rapero Tom McDonald.
Soldiers died for this country and every one of us benefits. Give welfare to the bums and forget about the veterans. Black folks and white folks divided by the news, but we are all the same, we are red, white and blue. Ashamed to be American, okay that's cool. Cause honestly,
we are all ashamed of you too.
Y'all are so fake, oh no. The forecast said that there'd be snowflakes.
Scars in Heaven, Cicatrices en el Cielo, de la banda Casting Crowns, debuta en la cima de la cartelera de canciones de música cristiana con mayores descargas, según Billboard.
And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven?
Los boricuas Mike Towers y June cuentan con el éxito número uno del momento de la lista Latin Rhythm con Bandido. Todo de Ti, de Raúl Alejandro, asciende al primer lugar de la categoría Latin Pop. Cerramos con lo último de Bad Bunny, que según Billboard debuta en el número uno para todo el género de la música latina en Estados Unidos. Se titula Yonaguni.
cayó. Partí con un vuelo. Está ahí, de moana, está toda que.